Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Scar y Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 4 de 31, correspondiente a las páginas 16 a 21 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Chernóbil. Paréntesis. Página 16. Cierra paréntesis. Y, maltratan a los niños. Paréntesis. Página 18. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 16. Chernóbil. Caminar por las calles de París cuando la primavera se instala en la ciudad es un placer especial, después de un largo invierno sin sol, túnel plomizo donde el cielo nunca es azul. Cuando hace buen tiempo y tengo una cita, salgo con anticipación para ir a pie al encuentro y gozar la belle saison. Para mis caminatas necesito un objetivo, por niño que sea. Una tarde de plensol y primaveral me llamó Carlos D'Alessio para invitarme a cenar en su casa. El refinado músico de todas las películas de Marguerite Duras y de muchos espectáculos del grupo C de Alfredo Arias vivía por entonces en la Rue Mouffetard, lejos de casa, del otro lado del Sena. Salí pues, con anticipación al final de una tarde bellísima, tibia y con una brisa agradable. Pero al cruzar el jardín de las Tullerías se largó a llover con fuerza. ¡Merde! ¡Cierra exclamación! Me dije. Pensé en buscar un taxi, tarea casi imposible en París sobre todo con lluvia, o algo más sensato, una boca de metro. El recuerdo de mis días en Yakarta, Diones, donde tuve que permanecer más de lo previsto para renovar mi visa india, que se anunciaba complicada, cierra guiones. Me hizo cambiar de parecer. Estuve en la capital indonesia en pleno monzón, cuando las lluvias torrenciales me empapaban de pies a cabeza, con el pelo, la camiseta y las bermudas chorreando. Y no era desagradable. Mientras el cielo se viene abajo, el calor mantiene su incandescencia tropical y, cuando deja de llover, la ropa se seca en 5 minutos. Es lo que llamaría un percance placentero. El recuerdo me llevó a seguir caminando a lo largo del Sena, gozando del alegre chaparrón. La loca que hay en mí afloró de inmediato. Me puse a cantar y, después, a bailar, a ensayar unos pasos como los de Gene Kelly, K-E-L-L-Y, y Leslie Caron en un americano en París, que transcurría en el mismo sitio donde me encontraba. Los muelles del Sena. Ni un alma en las calles. Página 17. Cantaba y bailaba y abría grande la boca para que el prístino elemento entrara abundante por mi garganta. Me sentía romántica y ecológica. Era una loca feliz, pese a que no siempre las locas lo seamos. Al día siguiente, los diarios publicaron que la tarde anterior había pasado por París la nube de la explosión de la central atómica de Chernóbil. Fin del apartado. Página 18. Maltratan a los niños. Mucho se ha hablado y escrito sobre la infancia maltratada. La prensa de los países occidentales, remitirse a nota 1, da cuenta regularmente de hechos atroces infligidos a los niños, torturas difíciles de imaginar, generalmente perpetradas en la secreta intimidad del hogar por alguno de los padres. Este horror podrá desaparecer algún día de la faz de la Tierra con una educación y una institución nacional eficaces. Paréntesis. Asistencia social, escolar, médica. Cierra paréntesis. Nota 1. Me refiero a las sociedades occidentales. Sin generalizar ni sacar conclusiones presurosas, casi siempre falsas, intuyo diferente la situación en Asia. Al menos en los países que visité largamente. Paréntesis. India, Birmania, Poco, Indonesia, Tailandia. Cierra paréntesis. Los niños acaparan la atención y los cuidados de sus padres, quienes consagran la vida, hasta que se vuelven adultos, a su minuciosa y concienzuda educación. Esto es patente hasta para el recién llegado. Muchos viajeros, hippies de todas las naciones del mundo, paréntesis, occidental, cierra paréntesis, me repitieron la misma frase hecha. En la India, el niño es rey. Fin de nota, vuelta al texto. Pero yo aquí voy a referirme a otro tipo de maltrato infantil, de naturaleza radicalmente diferente, y que solo tiene en común con el primero la identidad de los términos para designarlos. Me limitaré a dos ejemplos del maltrato infantil al que me refiero. Me dirán que un ejemplo, o dos ejemplos, o tres, no reemplazan la definición precisa, de diccionario, o la exploración más detallada del significado que atribuimos a la idea o concepto que queremos emplear. Al fin y al cabo, como dice Childeleuze, D-E-L-E-U-Z-E, en su último libro, Cuestión que la filosofía, cierra interrogación. La labor del filósofo, interrogación, no consiste lisa y llanamente en la creación de conceptos, cierra interrogación. Ya van a ver, los dos ejemplos darán una noción clara de lo que quiero decir y también hacia dónde apuntan. Porque el problema que planteo, por generalizado que esté en la sociedad, paréntesis, y lo está, cierra paréntesis, es ignorado por la propia persona que lo genera y lo mantiene vivo en su práctica cotidiana. Con ellos no hay discusión posible. Interrogación. ¿Cómo discutir un problema con un interlocutor que desconoce la existencia del mismo? Cierra interrogación. El primer ejemplo lo saqué de un recuerdo personal. El segundo de una anécdota contada por Sean Coptu. Primero yo. Debería tener 5 o 6 años en la época y era un chico al que no le atraían particularmente los juguetes. Página 19. Prefería fabricar cosas, con pedazos de madera u otros materiales encontrados en mi casa o en la farmacia de mi padre, situada en la planta baja del edificio. Por esa razón, sin duda, un buen día me regalaron un juego completo de herramientas para niños. Un martillo, unas tenazas, un destornillador, clavos, etc., todos ellos a escala reducida. Especialmente recuerdo con odio el martillito, con la cabeza metálica pintada de un rojo brillante y el mango de madera clara barnizada. Al primer golpe que asesté para clavar un clavo, la cabeza metálica del martillo se separó del mango, convirtiéndolo en un objeto inservible. La indignación, la recuerdo aún hoy con absoluta claridad, era producto de una rabia mayor que yo. Lo que los grandes llaman rabieta. No lloré, pero mi cara se debe de haber puesto roja de furia. La furia que me cegaba provenía de la impotencia ante una injusticia de la que era víctima. Por ser un vulgar martillo para chicos. Interrogación. ¿A quién podría importarle su mala fabricación? Cierra interrogación. Interrogación. ¿A quién se le iba a ocurrir quejarse al fabricante? Cierra interrogación. No lloré, pero debo de haberme quejado amargamente a mi madre y a mis tías. La cosa no pasó de ahí. No creo que mi madre, mis tías o mi hermano le hayan dado la menor importancia. A lo sumo, alguna de ellas habrá tratado de calmarme con caricias para desviar mi atención y sacarme del drama en el que estaba inmerso. Todos lo olvidaron, excepto yo, que guardo indeleble el recuerdo del martillo rompiéndose al primer golpe. Parade. El otro ejemplo lo tomé de una anécdota de Sean Cocteau, referida al estreno de Parade, una creación de los Ballet Russes, remitirse a nota 2. Nota 2. Parade, creación de los Ballet Russes, con música de Erik Satie, decorados de Pablo Picasso, texto de Sean Cocteau y vestuario supervisado por Gabriel Chanel, sufrió un fracaso rotundo la noche del estreno en el Teatro del Châtelet, el 18 de mayo de 1917. En el texto de presentación de la obra, escrito por Guillaume Apollinaire, A, P, O, L, L, y Latina, N, A, y Latina, R, E, aparecía por primera vez la palabra surrealismo. Fin de nota, vuelta al texto. Todo París estaba al corriente. Hasta los diarios populares, antes de la premier, escribieron artículos en los que planeaba un clima sulfuroso. Se temía el escándalo. Una nueva batalla de Hernani. Página 20. 3 años antes, el estreno de la consagración de la primavera había desencadenado un verdadero motín, como bien lo cuenta Lawrence Berrian en su biografía de Marie-Laure de Noailles, remitirse a nota 3. Nota 3. Refiriéndose al estreno de la consagración de la primavera, el término que emplea es enut. Comillas, el 29 de mayo de 1913, escribe, el estreno de la consagración de la primavera, en el flamante Teatro de los Campos Elíseos, provocó al término un verdadero motín, y el ballet de Stravinsky se hundió en una confusión de burlas, silbidos y gritos estridentes. Sean Cocteau recuerda haber visto a la vieja condesa de Portales, vociferando desde su palco, con la diadema torcida. Exclamación. Por primera vez en 60 años se atreven a burlarse de mí. Cierra exclamación. Cierra comillas. Fin de nota, vuelta al texto. Entre el gran público circulaban rumores sobre las drogas que muchos de ellos consumían. Paréntesis. Cocteau, opio. Chanel, cocaína. Cierra paréntesis. También inquietaba el hecho de que fuera una obra de vanguardia y que la gran mayoría de los bailarines, con Diaghilev a la cabeza, fueran homosexuales, como tantos otros que circulaban alrededor del célebre cuerpo de baile. El que no era homosexual era comunista. Paréntesis. Pablo Picasso. Cierra paréntesis. Nadie hablaba de eso. El Tour París lo sabía y aceptaba hasta cierto punto. El gran público, simples lectores de periódicos que jamás asisten a un ballet, ignoraba olímpicamente el caso. La noche del estreno de Parade reinó en la sala una indiferencia más cruel que el escándalo. Cocteau, que asistía a la representación entre el público, escuchó el comentario de un matrimonio, que salía junto a él. El marido decía a su esposa: si hubiéramos sabido que era semejante tontería, habríamos traído a los chicos. Puntos suspensivos, afirmo, para terminar, que hay mucho de cierto en lo que aquí digo. Página 21. Nota del editor del audiolibro. En esta página se encontraban las 3 notas que pertenecen a este apartado. La versión en tinta de este libro coloca las notas al final de cada apartado. En cambio, en el presente audiolibro, las notas están colocadas dentro del mismo texto por razones de mayor comodidad y mejor comprensión por parte del oyente. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.